¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, para todo el equipo de la radio y para la audiencia.
Ingeniero, estaba leyendo con cierta preocupación lo que estaba pasando, las deudas que tiene el Ministerio de Obras Públicas con las empresas constructoras, que no solamente ya les está generando problemas, digamos, en el cumplimiento de sus compromisos financieros también, sino también se está tocando ahora el personal, al que creo que ya habíamos conversado en una oportunidad, que eso sería, si ocurriría ya en poco tiempo, si es que de repente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no se ponía al día.
Sí, es una situación preocupante. O sea, por un lado, y siempre hay que tratar de ser positivo en todo lo que uno trata de hacer en la vida, ¿verdad? Yo digo que nosotros estamos hoy en una situación muy buena dentro del sector de la construcción. Por un lado, en los últimos años se construyó mucho, aumentó muchísimo los niveles de inversión, y eso hizo que verdaderamente las empresas paraguayas tengan la posibilidad de crecer enormemente, ¿verdad? Uh-huh. Antes teníamos 15, 20 empresas que participaban en las licitaciones, hoy tenemos 50, 60 empresas que están participando. En el 90% de los casos son empresas paraguayas las que ganan todas las obras, y eso generó una industria muy potente. Acá se hicieron enormes inversiones en equipos, en personales, y llegamos a estos volúmenes de inversión de 1.100, 1.200 millones de dólares al año, que es lo que más o menos tendría que invertir el Paraguay en infraestructura, 3% de su PIB en los últimos años. Pero hoy sí estamos en una situación que nos preocupa, ¿verdad? Porque justamente toda esa industria creada, toda esa inversión hecha, todo ese riesgo tomado por las empresas hoy está en jaque, está en riesgo, como te dije, porque estamos en esta situación de falta de cobro, ¿verdad? Uh-huh. Estamos llegando ya a pasando los 380 millones de dólares de deuda con las empresas, y eso significa que las empresas estén enormemente endeudadas con los bancos, porque acá es imposible poder aguantar una deuda de este tipo. Claro. Sin que haya un apoyo financiero de los bancos, y en parte esa deuda va directamente contra la línea de crédito de las empresas, ¿verdad? Contra los activos que tienen las empresas, y en parte en estas sesiones de crédito que habrás escuchado, que son directamente unos contratos que se hacen en los cuales los certificados de obras pendientes de cobro que tenemos, nosotros negociamos con los bancos y los bancos nos adelantan esos montos de certificado, pero con el descuento de una tasa, ¿verdad? Que esa tasa otra vez tuvo un incremento muy grande en el último tiempo, porque vos sabés que a raíz de toda esta inflación mundial y regional, el Banco Central aumentó sus tasas de regulación, y eso hizo que también los bancos nos aumentan nosotros las tasas. Entonces hoy estamos teniendo descuentos mucho más grandes de lo que teníamos en un principio, y nos afecta cada vez más financieramente en el desarrollo de la actividad de las empresas. Esa es la situación que tenemos hoy con respecto a eso, ¿no?
O sea, entonces, para ponerlo bien claro, de repente la gente que no maneja demasiados términos técnicos bancarios, si hoy el ministerio a vos te debe 10 y vos te vas a negociar con el banco, te va a pagar, por decirte una cifra, 8, pero eso sí. Ese 8 ya de repente ya te está comiendo la cola igualmente, y te genera otros problemas también ya, como por ejemplo mantenimiento de tus máquinas, salarios, empleo y otras cuestiones como comprar nuevas maquinarias. O sea, te genera ese tipo de inconvenientes que tenés que resolver con ese 8 que ya no cobraste el resto.
Que es así mismo, y en el sector de la construcción, o sea, que los márgenes son siempre muy pequeños, ¿verdad? Nosotros trabajamos con volúmenes grandes de obra, pero con márgenes pequeños. La competencia hoy en día está muy grande, como te digo, hay muchísimas empresas nuevas, entonces las licitaciones verdaderamente se dan en un marco de una competencia de precio y de calidad muy grande. Entonces, al reducirse también los márgenes y teniendo todo descuento de estas tasas, nos quedamos prácticamente sin posibilidades de poder financiar crecimiento, e inclusive en algunos casos sin poder pagar los equipos, porque acá los equipos que uno compra siempre son compras que se hacen financiadas también con los bancos, ¿verdad? Que te prestan el dinero a 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y si ese equipo deja de trabajar, entonces uno no tiene la forma de poder cubrir el pago de la cuota mensual que uno tiene que hacer por el equipo, ¿verdad? Y por sobre todo, lo más preocupante es que en vista de este enorme volumen de obras que hubo en los últimos años, se contrató muchísima gente, y contratarle a una persona para que trabaje en el sector de la construcción no es una persona sin ningún conocimiento, es una persona que tiene que tener conocimientos técnicos, entonces se le tiene que capacitar, ya sea en un oficio técnico, ya sea de topógrafo, capataz, laboratorista, profesionales, ingenieros, arquitectos, administradores de empresas y también todo lo que es la parte de los operadores de máquinas, ¿verdad? De uh-huh. gente que tiene un salario bastante mayor al salario mínimo, y gente que si se queda sin trabajo, se queda desempleado, verdaderamente va a ser muy difícil que pueda conseguir condiciones iguales en otro sector.
Claro.
Entonces, verdaderamente esa es una parte también que a nosotros nos preocupa mucho, porque al final de cuentas, cuando uno va en el día a día de la empresa, vos te das cuenta de la cantidad de gente de que depende de uno, la cantidad de familias que dependen de uno, y duele mucho de repente tener que estar liberando gente porque uno sabe las consecuencias que eso va a traer ante toda la familia.
Además de eso, ingeniero, mira, lo que estabas diciendo recién, capacitaste, digamos, a una persona, y la capacitación de esa persona la va a aprovechar otra empresa probablemente, porque vos no le puedas seguir pagando. O sea, invertiste en esa persona que se te va porque no pudiste cobrar.
Sí. O ninguna empresa, porque cuando la deuda llega a estos volúmenes, prácticamente todas las empresas son afectadas, ¿verdad? En más o menor medida, ¿verdad? Acá la deuda grande es la deuda de fondos locales. Entonces le afecta más a las empresas que tienen obras con fondos locales, no tanto a las empresas que tienen obras con fondos externos, pero justamente esas empresas que toman las obras de fondos locales son las empresas más pequeñas que toman estas obras más pequeñas, que normalmente se licitan de esa manera, y entonces verdaderamente te afecta, ¿verdad? O sea, primero, una vez que uno capacita a una persona, uno sabe que siempre está supeditado que esa persona salga de la empresa y vaya a otra, pues más todavía en nuestro caso, que nosotros sí. somos nómadas, ¿verdad? O sea, sí, tenemos una obra en el norte, después terminamos ahora, nos vamos al sur, nos vamos al este, nos vamos al oeste. Entonces la gente muchas veces va saliendo, hay una rotación de personal importante, porque siempre hay gente que quiere trabajar cerca de su casa. Pero lo mismo, como yo digo, una persona capacitada es una persona capacitada y un activo que tiene el país, ¿verdad? Y así como yo capacito gente que va a otra empresa también capacita gente que después viene a mi empresa, pero es toda gente que verdaderamente vale, es gente que tiene la capacidad de poder construir, y es gente que no hay que perderle, ¿verdad? Claro. Imagínate que llegó un momento acá en la pandemia en la cual muchísimos sectores pararon, había mucha gente que no sabía qué hacer, y nosotros inclusive tuvimos que levantar una plataforma a través de las redes sociales como para poder crear una bolsa de trabajo para toda la gente que quedaba sin trabajo en otros sectores, para que puedan venir a trabajar dentro del sector de la construcción, porque nosotros necesitamos esa gente, inclusive gente que vino de otros países, porque se quedó sin trabajo, vino a Paraguay y empezó a trabajar en el sector de la construcción. Toda esa gente que se fue capacitando durante estos años, y sería una pena hoy dejarla sin... Entonces ahí hay dos partes, ¿verdad? Una parte es esta deuda acumulada que tenemos, que hace que muchas veces ya uno vaya disminuyendo un poco los ritmos de trabajo, y eso hace que haya un aumento en la cantidad de desempleo en el sector. Y por otro lado, mirar ya al futuro, ¿verdad? La necesidad de inversión que siempre tiene el país. Nosotros no podemos bajar de estos volúmenes de inversión que traíamos. Claro. Hay una industria, como te dije, ya creada para esos volúmenes, y el Paraguay necesita. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo en conectividad, como para que también nuestra gente tenga acceso, claro, a educación, a salud, al comercio, ¿verdad? Para poder comercializar sus productos y poder mover la economía, que sabemos que la construcción es un pilar fundamental dentro de lo que es el desarrollo económico del país.
Ahora, ingeniero, una cuestión para poder un poco para tratar de dimensionar la gente que no conozca de repente cuál es la tarea en cuanto a la expansión económica de una obra. El círculo es mucho más grande que el propio trabajo directo que genera una empresa constructora, porque eso moviliza también la economía del lugar donde está trabajando, porque hay gente que trabaja vendiendo comida, gente que trabaja lavando vehículos, hotelería de repente para gente que se mueve de un lugar a otro, tus ingenieros que van y se mueven de un lugar a otro controlando las obras. O sea, hay todo un conglomerado económico que queda con las manos vacías si es que de repente se profundiza una situación como esta con el Ministerio de Obras, ingeniero.
Sí, nosotros le llamamos el ecosistema virtuoso que genera toda la obra, ¿verdad? Se genera toda una relación ahí alrededor de los proyectos en cada lugar en los cuales hay una obra, en la cual hay muchísima gente que empieza a vivir de esa obra, independientemente de que sea no contratada de la empresa. Está el que le lava la ropa a los operadores, el que le da de comer, el que vende el yuyo, el que le vende la empanada, el que en las ferreterías del lugar que empiezan a vender muchísimos productos para las reparaciones de máquinas, para la ejecución misma de la obra, las carpinterías, o sea, una serie de personas que trabajan alrededor. Entonces, primero tenés ese es el impacto inicial que tiene una obra, en el cual vos tenés que calcular que por lo menos se duplica la cantidad de gente afectada, ¿verdad? Si vos tenés 200 personas trabajando y por lo menos el doble tiene trabajo gracias a eso en todos los alrededores. Pero después hay otro tema, ¿verdad? El movimiento económico que genera la obra. Hay estudios que dicen que por cada dólar que el Estado invierte en un sector, en los próximos años el sector privado va a invertir por lo menos 5 dólares. Eso es porque se le dan las condiciones al sector privado, claro, como para que invierta en un lugar donde vos no tenés accesibilidad, en donde cada vez que llueve vos no podés entrar con tu camión a sacar tu producto, y bueno, y no hay inversión. De repente hay zonas ganaderas en las cuales uno tiene esos animales viejos que no podés ni sacar, pero que vos ves que se hace una ruta asfaltada y enseguida se vuelven o ganaderías de alto rendimiento, empiezan a ser agricultura, se empiezan a hacer silos. Se genera toda una serie de industrias que ya hay inversión del sector privado atrás de esta inversión pública. Entonces, eso es lo que no podemos tampoco sacar de mente. Y como te digo, mirando al futuro, tenemos que ponernos como meta entre todos y sentarnos y hablar y trabajar juntos en ver la forma de que esto de que eso pase, ¿verdad? De que se pueda seguir invirtiendo.
¿Cuántos empleados de manera directa están arriesgándose y quedarse sin empleo? De todo el conglomerado, digamos, de Cavialpa, ¿tenés un cálculo aproximado?
Mira, primero quiero hacer una aclaración. Cavialpa es uno de los gremios de la construcción. Nosotros aglomeramos a 17 empresas, más o menos unas 60 empresas que están trabajando en el sector de la construcción. Sí. Cuando hablamos de deudas del Ministerio de Obras Públicas, también no solamente son deudas viales de carreteras, son también deudas en, por ejemplo, en el puente acá de Chaco, en la costanera de Pilar. Hay obras civiles, hay hospitales, hay penitenciarías, hay todo tipo de obras, ¿verdad?, que son afectadas. En general, en el sector de la construcción en Paraguay se estima que hay más de 300.000 personas que trabajan. No está separado cuántas personas trabajan en el sector privado y cuántas personas trabajan en el sector público, pero seguramente por lo menos la mitad, un poco menos de la mitad, es la que trabaja en el sector público. Estamos hablando entonces de 120.000, 140.000 personas. Y fíjate que ahora, desde el cuarto trimestre del año 2021 y comparado con el primer trimestre de 2022, o sea, en un plazo ahí de 3 meses, hoy hay 30.000 personas menos que están en el sector de la construcción. Yo veo que las obras privadas siguen en auge, hay edificios construyéndose por todos lados. Entonces, te da una idea que en el sector de la obra pública es donde hubo esta gran disminución de personas empleadas, ¿verdad? Entonces, eso puede aumentar, ¿verdad? O sea, acá hay que ver la forma, como te digo, de seguir licitando, porque el otro problema es no solamente la falta de pago, sino que también la falta de obra, porque hay muchas empresas que van terminando ya sus contratos, según de que siempre se están inaugurando nuevas rutas, nuevas obras, y cada una de esas empresas es una obra que se termina, una obra que se inaugura, es toda esa gente que estaba ejecutando esa obra que queda sin trabajo, ¿verdad?
Si voy a hacer una comparación, ingeniero, discúlpame que te interrumpa, sobre ese mismo punto que estás planteando, si voy a hacer una comparación con, no sé, 2019, no sé si 2021 servirá mucho para comparación, pero digo 2019 o años anteriores y hoy y este año, en estos 6 meses, ¿cuántas licitaciones se han llamado ya hasta ahora? Digamos, solamente de enero a hoy.
Te diría, es difícil decir el número, ¿verdad? Pero se llamaron bastante menos de lo que se llamaron en el 2019, 2020 y 2021. Acordate que en el 2019 fue un año de una sequía muy extrema. Sí. Y ahí el gobierno estaba todavía en condiciones económicas mejores a las que tiene hoy, ¿verdad? Y ahí se hizo una estrategia de inversión anticíclica, en el cual se movió mucho lo que es el desarrollo de las obras de infraestructura, como para poder de esa manera tratar de mover la economía y dar empleo. Ya en el 2020, con la pandemia, pasó algo parecido, ¿verdad? Pero ya a fines del 2020, cuando el gobierno empezó a poder invertir todo lo que invirtió en el sector de la salud, que creo que también estuvo muy bien, ¿verdad? Porque eso salvó muchísimas vidas. ahí fue donde se empezó a ver el problema financiero, como para poder ya empezar a pagar todas esas obras que se habían licitado. Y en el 2021 siguió la ejecución de toda esa cantidad de contratos que se habían licitado en el 2019 y 2020. Ya ahora en el 2022 hay muchos de esos contratos que están terminando y ya no hubieron la misma cantidad de licitaciones que antes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, y esa es una opinión personal mía, nosotros tenemos que ir viendo alternativas, ¿verdad? Ir pensando en alternativas, y esas alternativas pueden ser también las concesiones, las obras hechas por APP, en las cuales el sector privado es el que pone el financiamiento, hace los proyectos, y de esa manera también poder seguir trabajando los volúmenes que necesitamos. Indefectiblemente va a tener que seguir haciendo obras por deuda pública, ¿verdad? Hay obras que la factibilidad a lo mejor no da para hacer una concesión, pero que son necesarias y que desarrollan mucho la economía, y por sobre todo, como te digo, no dejar en vano esta industria de la construcción creada, que verdaderamente fue una inversión muy grande y un riesgo muy grande que tomaron todas las empresas privadas, que hoy tampoco no se les puede dejar abandonada, ¿verdad? Entonces,
finalmente, ingeniero, ¿cuál es la conversación con el Ministerio de Obras Públicas? ¿En qué etapa se encuentra para poder cobrar estos cerca de 400 millones de dólares? Mucha plata es.
Y nosotros estamos en constante comunicación con ellos, la verdad que tenemos reuniones prácticamente semanalmente, y el Ministerio depende también mucho de la disponibilidad que tenga el Estado, ¿verdad? Entonces ahí también nosotros hablamos con el Ministerio de Hacienda, también entendemos que el Ministerio de Hacienda está en una situación difícil dentro de lo que es su situación financiera, pero ahora, por ejemplo, hay dos leyes que entraron al Parlamento de dos créditos programáticos con los cuales se podría saldar gran parte de esta deuda, ¿verdad? Entonces, hoy estamos abogando para que haya también los consensos ahí entre el Ejecutivo y el Parlamento, como para que también se pueda aprobar esto y que también con esa disponibilidad se pueda empezar a saldar todas estas deudas. La verdad, claro, que siendo sincero, el Parlamento hasta ahora por lo menos siempre apoyó todo lo que sea inversión en infraestructura, y creo que es una cosa muy sana, ¿verdad? Porque creo que de a poco estamos metiendo y entendiendo el concepto de que acá hay que separar lo que es gasto de lo que es inversión, ¿verdad? No, una cosa es sacar un crédito para pagar salarios y otra cosa es sacar un crédito para invertir, que eso después otra vez tiene un retorno y mueve la economía, claro, y genera muchos otros negocios adicionales, ¿verdad? Entonces, creo que eso siempre se entendió en el Parlamento, y todos los proyectos que entraron para aprobación para inversiones siempre fueron aprobados ahí. Eso nosotros siempre celebramos y agradecemos también al Poder Legislativo por esa actitud que siempre se tuvo hasta ahora.
Ingeniero, muchísimas gracias por estas opiniones, por estas informaciones que nos plantean. Esperemos que se resuelva rápido esto, porque hay que mover la economía de alguna manera, y las construcciones son motores importantísimos para moverlos. De momento, gracias por el tiempo.
No, muchísimas gracias, un placer siempre hablar contigo, y un gran saludo a usted y a toda la audiencia.